Vanessa, pregunte en la marcha. ¿Qué dice la gente, Carolina?
Muchas preguntas a esta hora. Por ejemplo, Camotis pregunta, preocupante que tenga más poder de convocatoria el dictador Maduro que la oposición en Colombia. Yo creo que la gente ya está mamada de las marchas. Otro tuitero escribe, Vanessa, pregúntele en la marcha, ¿por qué tienen que pedirle la aprobación, el permiso a Estados Unidos para lo de la JEP? Pregunta Daniel Samper, esta es la primera de varias. Cristian Conde, ¿por qué el presidente Iván Duque lo hizo si jurídicamente la Corte lo reafirmó? Preguntas que a esta hora recibimos de todos nuestros oyentes y tuiteros con el numeral Vanessa Pregunte en la marcha.
Contesten, queridas invitadas. Bueno, no, en primer lugar, a la segunda pregunta, pues yo diría que la Corte Constitucional ya fue muy explícita, de hecho lo reiteró la semana pasada, y es que frente a delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 procede la extradición, pero que como vivimos en un Estado de Derecho, donde hay un debido proceso y a la gente hay que juzgarla con unas reglas básicas, pues hay que tener acceso a pruebas para saber si ese delito se cometió o no. Por eso, lo que ha reiterado la Corte es que, contrario a lo que quiere el presidente Duque, no procede una extradición exprés sin saber si se cometió un delito, sino que la JEP tiene que verificar si hay las pruebas para poder decidir si procede o no la extradición, que al final es una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
¿Y sobre cómo era lo de Maduro? ¿Qué fue lo que le preguntaron, Carolina?
Frente al poder de convocatoria de esta movilización, que tiene más poder de convocatoria el dictador Nicolás Maduro, así lo manifiestan en este trino, que la oposición en Colombia.
Pues mira la paradoja, el gobierno colombiano y la bancada del Centro Democrático estuvieron en las marchas contra Maduro en Cúcuta y había muchos deslegitimando la movilización de hoy, ¿no? Ay, sin violencia, aquí lo que vimos es una fiesta con música y con arte. Yo creo que la gente encuentra las formas de expresarse y la presencia en todo el país, pues es importante, es nutrida, pero también es un lunes y la gente tiene los niños en la casa y la gente madruga y va en el bus y lo que hay es la claridad de defender el acuerdo de paz. No podemos seguir divididos en el sí y el no y tenemos que poder sacar al país adelante.
Pero ¿cómo no seguir divididos, senadora, cuando a veces uno ve el tono en los trinos que tanto la senadora Angélica Lozano como la candidata...
No son suavecitos.
No, pero a veces el tono no es un tono de reconciliación. ¿Cómo poder trasladar esa reconciliación a Twitter, que es como una cloaca de peleas entre el sí y entre el no?
Yo tengo la fortuna de estar en la calle todo el tiempo y ahorita estamos en pre-campaña por la alcaldía de Claudia López y estoy en la calle todos los días y la gente...
¿Y quién es que es Claudia López?
Es una precandidata a la alcaldía de Bogotá, compite por la nominación verde.
¿Usted ha visto, Juanita, cómo le brillan los ojos? Ella no puede.
Es cierto. Y el cuento es que la gente en la calle expresa sus opiniones, expresa apoyos o desacuerdos y dice yo no estoy de acuerdo con tal cosa, pero con civilización. En internet es donde el anonimato es un acelerador y como un estimulante a la guachada. Entonces, yo estoy segura que el país no es el de las redes, pero tenemos que hacer algo todos, y por eso yo procuro siempre publicar cosas serenas, así sean fuertes de contenido, pero serenas.
Bueno, pero ahí sí estoy un poco en la onda de lo que estaba preguntando Carolina, porque ¿cómo vamos a bajarle este nivel de agresividad al país? ¿O cómo unirse, digamos, en torno a un mensaje? Cuando la misma oposición, y esto por la conversación que acabamos de tener sobre Gustavo Petro, que es un señor de 8 millones de votos, no es que haya ganado 25, ¿no? Un señor muy, pues llegó a la segunda vuelta presidencial, no están unidos ustedes.
Mira, es que no tiene el teléfono Gustavo Petro.
Al inicio del año, a raíz de toda esa discusión sobre si había un llamado hashtag del team de los tibios y como toda esta discusión sobre cómo despolarizar, leí un libro de una ex senadora de Estados Unidos, Olympia Snow, del estado de Maine, que me pareció muy poderoso sobre cómo hacer política constructiva. Y yo creo que ahí hay un montón de claves para lo que estás preguntando. Lo primero, oír a los otros, principio básico. Si yo me quedo simplemente reiterando lo que yo creo y no oigo a los demás, pues ahí no nos vamos a encontrar. Segundo, reconocer que las mejores políticas públicas son aquellas que más sectores de la sociedad apoyan. Que si yo tengo una política pública que solo le gusta a un sector pequeñito, radical, difícilmente va a mejorar la condición y la calidad de vida de los ciudadanos. Tercero, que eso implica, para poder unir a más sectores, estar dispuesto a ceder un poquito. Yo creo que si uno entabla cualquier discusión estando dispuesto a ceder un poquito y no radicalizado en su posición, pues tiene un chance de construir. Pues
es que fíjese lo que le pasó durante tantos años a la oposición en Venezuela.
Aislada.
Y ahora, digamos, el triunfo también de Juan Guaidó es que como fue una figura nueva que nació de la nada, que en 4 meses terminó siendo una estrella de la política latinoamericana, con el apoyo de Leopoldo López y de todos estos. Pero durante muchos años, los personajes emblemáticos, Capriles, Ledesma, María Corina,
Nico Leopoldo,
estaban en una competencia que no lograba unir a la oposición en torno a Nicolás Maduro. Todo el mundo estaba de acuerdo con que Nicolás Maduro no podía ser, pero todos agarrados. ¿No les preocupa que le pase un poco lo mismo a ustedes?
Yo creo que en Colombia estamos madurando vertiginosamente en la política. El estreno del Estatuto de la Oposición la semana pasada es una prueba. Yo no quiero magnificar el juego del Twitter, ve el Twitter lo que hace daño, porque en el Congreso estamos actuando coordinados en muchos temas, en grandes temas del plan de desarrollo, en muchos temas del presupuesto, pero pues somos diferentes, por supuesto, tenemos matices y partidos distintos, pero ahí no hay mayor conflicto, Vanessa, hay una madurez acelerada. Creo que el cortocircuito, la calentura de las redes, miren el daño que hace.
Hacen muchas cosas positivas y yo sí soy una gran defensora de las redes y me parece que es el ejercicio democrático más hermoso que le ha tocado a mi generación y lo agradezco profundamente.
Y fue increíble, Vanessa, cómo este tema de la réplica despertó también la posibilidad de una sanción social también en la réplica, casi que una autocensura a los malos comentarios. Muy rápidamente después de la réplica se vinieron una oleada de comentarios tristísimos en contra de Mocos. Horas después otro sector diciendo el respeto a la figura de Mocus, hacer un faro moral, por supuesto, además de el ingenio y la capacidad de Mocus de burlarse de sí mismo y de devolverle la discusión. Y yo siento que eso demostró que las redes sociales, también como dices, bien usadas, muestran cómo otro sector de la sociedad también dice, cuidado.
Pero Juanita, ¿de quién fue la decisión de poner al profesor Mocus o de que el profesor Mocus estuviera? Porque ahí no lo pone nadie en nada.
Él fue el que quiso. Él fue el que dijo, hay que rodear. Juanita va a hablar, es nuestra mejor oradora porque es la experta más integral del tema. Y quiero destacar, en la bancada de la oposición, todo el mundo está jugado con el acuerdo de paz. Perdón, aquí lo que tenemos nosotros que darle es honores y respeto a una Aida Bella, a grandes luchadores, a María José. Pero entre todos se dijo, Juanita tiene una experticia en un micro detalle que es la clave. Y Antanas dijo, rodeemos a Juanita. Así como el presidente habla con sus ministros y generales al lado, nosotros
pero
somos...
No se desvió la atención en algún momento del mensaje, porque mientras Juanita hablaba con esta coherencia que la caracteriza, pues muchos estábamos viendo cómo el profesor Mocus, que obviamente inspira un respeto y es un faro moral innegable de este país, pues se veía deteriorado porque su condición de salud está deteriorada. ¿Era necesario ponerlo a él de esa manera?
Es que él se pone, es que es... Nadie lo mueve.
Así es, pero además yo añadiría algo importante que fue bien bonito. Estábamos hablando de la defensa de la vida, de la importancia de reconocernos en medio de la diferencia, de las garantías, ¿no? De entender que en esta sociedad deberíamos caber todos. Rápidamente se salen todos estos comentarios tan odiosos, contrario a lo que sería el mensaje central de esta declaración que hicimos conjuntamente. Y hay una oleada de ciudadanos que dicen, no señores, así no vale, este juego sucio no vale. Y yo creo que quedan muy mal quienes inicialmente hicieron la crítica. Lo otro, Vanessa, estamos, uno, estrenando este mecanismo. Dos, RTS nos llama a las 2 de la tarde y nos dicen, tienen 2 horas para entregar el video. O si no, pierden el espacio porque se vencían las 48 horas. Nuestra interpretación era que si la solicitud estaba hecha.
¿Por qué 48 si la declaración de él fue el domingo a las 7, 8 de la noche.
Entonces lo que nos dice es, para que entreguen el video y alcance a salir a las 8, tienen 2 horas mientras lo montan para descargarlo y para poder lanzarlo. Entonces fue una cosa realmente muy rápida. Florida, que también, digamos, generó, nosotros incluso nos estábamos imaginando si Mocus podía hacer una cosa simbólica como lo que hizo del graffiti, si había un tema de no unir como él logra hacer a través de la pedagogía.
¿Se arrepintieron en algún momento esa noche? ¿Se arrepintieron en algún momento esa noche de haber que el profesor Mocus hubiera participado?
No, más allá de la persona, hay un mensaje bonito del colectivo. Es que ahí parados habían 4 o 5 partidos políticos. Es inédito. Es que Juanita en la mesa de negociación tuvo una relación muy tensa con las FARC. Es que era la contraparte y la contraparte brava.
Sí,
y aquí
ahí
estaban parados, en las mismas escalinatas, porque coincidimos en la oposición y había otros. Están de verdad figuras que han sobrevivientes de la guerra, como Aida Bella, una mezcla de generaciones. Eran, claro, una imagen de 15 personas, pues no estamos acostumbrados a eso. Siempre se enfoca en un primer plano. Todo hace parte del mensaje de pluralismo, de
bueno,
unidad.
Bueno, paró la música porque me estaba dando dolor de cabeza.
Los jóvenes mezclaron
Sky, creo. No, no, con crack, esto ha sido una cosa muy...
Cumbia en la Plaza de Bolívar, y yo creo que son todas esas expresiones, cada quien, los que saben hacer memes.
Pero
o
que
dibujar.
No vuelvan a poner herencia de Timbiquí, por favor.
Representante Juanita, mire, ya se empieza a desocupar la plaza, ya es una marcha más, mañana ya se inician en forma las discusiones en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el efecto? Porque que no se quede en una marcha más.
Por supuesto. Lo anunciamos colectivamente desde el martes. Vamos a tomar todas las acciones políticas, pero también jurídicas. Se sigue la decisión de la Corte sobre la solicitud del presidente de la Cámara, Alejandro Chacón. Se sigue la discusión en Congreso de los impedimentos, que muy seguramente yo creo serán muchísimos, porque hay un riesgo muy grande, no solo de prevaricato, como anunciaba Angélica, sino también de estar extralimitados, limitándonos en nuestras funciones, como decía al inicio, por referirnos a unas objeciones que en realidad son de constitucionalidad.
Chacón, ¿por qué lo manda la Corte Constitucional? ¿Un poco para blindarse frente a las declaraciones del procurador o nada que ver?
Las discusiones del procurador generaron un efecto, las declaraciones, perdón, generaron un efecto muy importante, porque por supuesto, como la misma carta de Chacón señala, pues además tiene poder disciplinario
sancionar
sobre los miembros del Congreso. Pero digamos, yo diría que él también, digamos, da un paso y dice, porque aquí estamos en terreno inédito y yo sí no quiero que el Congreso actúe sin tener una viabilidad por parte de la Corte Constitucional.
Representante, el presidente de la Cámara ya nombró esta comisión accidental. ¿Cuándo van a iniciar y cuándo esperan ustedes tener ya este informe para la plenaria?
Estamos ya, tenemos agendado reunión mañana al mediodía para poder tomar decisiones sobre cómo procederíamos colectivamente, tanto frente al tema de los impedimentos como sobre a una posible ponencia. Yo anticipo que creo que debemos darle chance a la Corte Constitucional para que se pronuncie antes de continuar con el proceso.
¿Y cuál puede ser el término de la Corte? ¿En cuánto tiempo podría responder a esta solicitud del presidente de la Cámara?
Bueno, yo espero que, insisto, como este es un tema inédito, pues digamos, estamos trabajando sobre la marcha, pero yo insisto en que la Corte debería entender los riesgos de dilatar esta discusión, porque de nuevo, aquí en Bogotá podemos analizar mucho, pero hay 13.000 excombatientes de las que se están preguntando si tienen garantías o no para continuar con su proceso de reincorporación.
Que
y
no
esa
son,
es la urgencia.
Que no son ni siquiera los excomandantes, porque
¿Rasos?
De una u otra forma los excomandantes se sienten blindados y tranquilos, ¿no? Sino los rasos.
Guerrilleros, o sea, de base,
guerrilleros
así
de base.
Dicen, bueno, en el campo, ¿cómo están los procesos productivos colgados? ¿Cómo están los procesos de reincorporación? Y de ñapa, la angustia, ¿cómo así que pueden cambiarme las reglas de juego?
Eso, y a eso sume lo que los ETCR se acaban en agosto.
Es una señal muy, muy compleja, Vanessa, e invito a los oyentes a pensar en esas personas que estuvieron en las FARC, que cometieron tantos errores y delitos, pero que les están cambiando de pronto el esquema de justicia al que deben someterse con reglas que ya conocían. Hay un riesgo real de deserción y de angustia, a modo que esto no debería ser un juego político-electoral.
Comienza ya a desocuparse la plaza, Carolina, prácticamente, ¿no? La cantidad de personas que estaban acá se han estado yendo, comienza nuevamente la vida cotidiana en Bogotá a seguir.
Frío, bravo. Bastante frío a esta hora aquí en la Plaza de Bolívar, Vanessa, y mañana ya en el Congreso La discusión será las objeciones de la JEP.
Estuvimos conversando más temprano con Jesús Abad Colorado, que tiene una exposición que realmente vale la pena. Los colombianos todos tenemos que ver esas imágenes de Jesús Abad. Es el fotógrafo de la historia reciente del conflicto colombiano, de la guerra. Sus imágenes son impresionantes. Es un recorrido por lo más violento de nuestro país. Esta es nuestra conversación. Jesús Abad Colorado, me encanta saludarlo, Jesús, en esta marcha.
Vanessa, a mí también me encanta verla acá porque el periodismo se hace a pie.
Sí, ustedes no lo sabemos. Jesús, me da un montón, me llama muchísimo la atención que veo allá en el fondo, la foto de Caín y Abel que usted tomó hace cuántos años.
Hace ya 27 años, en mayo del 92.
¿Ha cambiado en algo el país?
Bueno, el país ha cambiado mucho porque el país hoy es mucho menos violento, tenemos menos muertos, menos desaparecidos, menos secuestrados, etcétera, etcétera. Pero me da mucha tristeza porque el país hoy está muy polarizado.
Muy polarizado, y creo que esta marcha lo que está buscando es lo contrario, ¿no? Como mandar un mensaje de que todos estamos en pro de la paz. ¿O cuál es el mensaje de hoy aquí?
No, yo, a ver, es que ahora cuando venía por la séptima y yo veía a gente tan disímil. Recuerdo que vi a la holandesa Tanja de las FARC sentada en una silla y vi a otros guerrilleros marchando con letreros. Eso para mí ya es ganancia, porque es que en este país, frente al fusil, es la palabra. Y verlos con carteles en sus manos, yo creo que estamos dando pasos para decir que podemos avanzar y que ojalá no retrocedamos. Pero hay gente que está sembrando mucho odio desde el Congreso.
Hoy en Blue Radio.
Hola amigos, les habla Carlos Donoso.
Y yo aquí, para decirles que hoy estaremos en el programa Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Oye, Donoso, por cierto, tú sabes que una pareja termina de hacer el amor y ella le dice, ay, mi amor, tú tienes eso con un celular. Ay, tanto vibra, mi amor. No, es que cada vez que entras al túnel se te cae la señal. Ya saben, esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Y el que no lo oiga, mija, me saca la piedra.
Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Numeral Vanessa, pregunte en la marcha. Somos, bueno, la segunda tendencia nacional. Muy bien, nuestros oyentes nos están siguiendo a través de las redes sociales, están viendo estas imágenes de la entrevista, de la marcha, que ya se disolvió casi por completo, pero nosotros seguimos aquí tratando de comprender todo esto. Angélica, tiene que colgar el teléfono. Angélica.
Estamos en directo.
Estamos en directo. ¿Quién la estará llamando a esta hora, mi vida? Bueno, Juanita, ¿cómo entró a la política?
Bueno, Claudia López y Angélica Lozano me sedujeron a la política. Yo venía de trabajar, como estábamos hablando, en el proceso de paz. Las había conocido en el Congreso, más en una lógica de ser asesora de gobierno para explicar algunas de las primeras discusiones que se dieron en el Congreso, el llamado marco jurídico para la paz, que nuevamente está en discusión, porque hay que decir que una de las objeciones del presidente Duque no es ni siquiera a esta sentencia, es a una norma constitucional del 2012 que dijo en un conflicto armado tan largo y de tantos crímenes hay que concentrarse desde un inicio en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos para que no haya impunidad, para que sí haya satisfacción de los derechos de las víctimas. Pero después de eso nos habíamos visto un par de veces. Angélica generosamente me invitó a una tertulia durante el plebiscito para ayudar a explicar el acuerdo. Cuando se dio el acuerdo de blindaje jurídico en La Habana, me acuerdo que Claudia salió durísima a trinar, que hubo, que era eso, desde La Habana saltándose el Congreso. Y yo ahí mismo las llamé, les dije que si podía ir a visitarles, a explicarles nuestra visión de lo que estaba pasando. Me recibieron generosamente. Y luego me encontré, después de que ya había salido de gobierno, a Claudia en un avión. Ella iba para Chicago en su doctorado. Yo iba para...
Pero eso fue hace nada.
Esto fue hace 2 años y medio. Ella iba para Chicago, yo iba para El Salvador, porque el gobierno salvadoreño nos había buscado. Yo estaba trabajando ya en un centro de pensamiento llamado IFIT, nos había buscado justamente para aprender las lecciones de Colombia de una estrategia de justicia transicional, porque ellos lo que hicieron fue una amnistía general e incondicionada. Y entonces nos encontramos, coincidencialmente quedamos uno al lado del otro. Ella me preguntó qué hubo, qué iba a hacer ya que no estaba en gobierno. Yo le dije que a mí como es cierto, pues lo que me mueve es el servicio público, es la idea de que cuando uno se va a acostar dice, hoy valió la pena en términos
¿Usted
profesionales.
¿Siempre le ha gustado la política?
Siempre me ha gustado el sector público, la política pública. Siempre he sentido que lo que a mí me motiva es la posibilidad de que lo que uno haga transforme las vidas de colombianos. No había todavía pensado exactamente si lanzarme o no a la política, y en el avión le dije, no sé si presentarme de pronto a la JEP o si un día pensar en política electoral. Y Claudia me dijo, no, está loca, el Congreso es terrible, no se vaya a meter a la política, váyase más bien a la JEP. Y me postulé a la JEP, no fui escogida, seguí en mi centro de pensamiento y un poco más de 8 o 9 meses después recibí un mensaje de Angélica Lozano diciéndome que quería que fuera su fórmula, que el Congreso era lo máximo, que quería que fuera su fórmula. Y yo le dije, no, que mucho honor que me haces, dame 2 semanas que regrese al país, porque estaba haciendo una consultoría. Y me dijo, tienes 5 días para decidir.
Pues el profesor Mocus, entre tantas enseñanzas, nos ha dicho que el capital político es para gastarlo. Y el trabajo que logramos el periodo pasado, Claudia en el Senado y yo en la Cámara, pues daba para apoyar a alguien, y uno tiene que buscar gente mejor que uno siempre, Vanessa.
¿Quién había en esa baraja, además de Juanita?
Mi fórmula iba a ser Juan Pablo Salazar, un hombre maravilloso que amo y admiro y que ya llegará a su momento en lo electoral, un hombre jugado en el sector público, en la inclusión. Por asuntos de última hora no se pudo presentar. Y quedé sin plan, sin fórmula. Y entonces le propuse a un experto en educación, la esposa no lo dejó, y sí. Claudia dijo, Juanita Gobertus. Y yo dije, pues Juanita es brillante, pero Juanita querrá saltar de su centro de pensamiento a buscar votos. O sea, Juanita no ha buscado un voto en la vida.
Pero es que además fue muy impresionante, porque de pronto empezó a sonar, no, que Juanita, pero ¿quién es Juanita Gobertus? ¿De dónde salió? ¿Cómo así? No, digamos, los que habíamos seguido un poquito el tema de justicia transicional, pues medio la ubicábamos por ahí, pero no era, y le fue muy bien.
Ah, no, pues la votación sacó 84,000 votos, pero quiero cerrar.
¿Una sorpresa para las dos?
Sí,
claro. Nosotros, la meta eran 25,000 votos.
Era la meta.
Mi gerente de campaña, Diego Lacerna, que además me super apoyó a que me lanzara, porque él sí que tiene cancha en esto, pero a él lo que le gusta es Bogotá y esa es su pasión. Mi jefe de campaña me confesó esa noche que él realmente creía que llegábamos a 17,000 votos.
Eso fue la locura. Esa noche subían los datos, o sea, ya no sabíamos qué más.
¿Dónde vieron ese resultado?
En nuestra sede, que es la que tenemos hoy, en la 59 con séptima. No voy a decir de quién es hoy la sede, pero quiero cerrar con
la sede de la suerte.
En la sede de la suerte, la alcaldía ahora. Pero Vanessa, quiero contarles que nuestra relación con Juanita era con esa funcionaria pública, como hay tantos funcionarios públicos en todas las entidades, a la que llamamos, le preguntamos sobre un tema. No era una cosa amistad personal, yo creo que nos habíamos tomado un café en la vida, no éramos amiguis, ni hemos construido una relación de amigos. Me han dicho que Juanita cocina rico, pero me lo han dicho terceros, no me consta, Vanessa, estoy furiosa por no saberlo yo misma.
Juanita, ¿qué cocina?
A mí me encanta, desde hacer curry hasta berenjenas.
Ni digas, no, porque yo como berenjena. Así que no he probado eso.
Uy, qué delicia, no la hora de comerme una berenjena.
Nos tienen aquí enredándonos la paz y no hemos tenido tiempo para estas comidas.
Pero el curry requiere de su sofisticación.
A mí me fascina. Yo la verdad es que sería feliz de invitar a gente a la casa. Es una de las cosas que más me gusta.
No se nota.
Servir a los demás, etcétera. Pero tengo pendiente esa invitación a Claudia Angélica.
Juanita es casada, ¿no?
Felizmente arrejuntada.
Ah, ¿vive en pecado?
Vivo en una maravilla de pecado.
Esa gente que viene en Unión Libre es terrible.
Andrés se llama el muchacho.
¿Y el muchacho qué hace?
Ahí es periodista.
Mire, por ahí veo un marido acá detrás de cámaras.
Ay, pero qué belleza.
Y un novio, ay, pareja también por el otro lado.
Me gusta eso, que lo acompañen a uno, el marido, el novio.
Firme marchando, sí, también en defensa de la paz.
¿Y hijos, Juanita, algún momento?
Quiero. Justamente estoy, Vanessa, en esa discusión de que tener hijos en medio de la representación política es muy difícil. Las horas del Congreso no ayudan ni 5. Pero sin duda quiero tenerlos, y es posible que hacia el final de este periodo de 4 años en el Congreso del pase, demos el paso.
Nos alegran tremendamente la vida. Bueno, Angélica, ¿y usted va a ser la primera dama de Bogotá o cómo es eso?
No, ese trabajo es muy duro. Ese lo va a ejercer la mamá de Claudia, que es la señora Carmen, que es una maestra ya pensionada, educadora.
¿Ya está hablado?
Claro, porque imagínense.
¿Se están muy seguros de ganar? Porque para planear eso.
No, con humildad estamos trabajando para ganar la nominación. Pero yo tengo una carrera pública hecha muy larga, hice cuentas, Juanita, y tengo 42 años y llevo 21 años ya moliendo por ahí como ciudadana preocupada.
Qué bárbaro.
Entonces, este es un proyecto en el que Claudia, que es una mujer capaz para liderar una ciudad, tiene liderazgo para sacar adelante cosas enredadas, destrabarlas, para reconocer las cosas buenas que hay en la ciudad, que son muchísimas y que nos quedamos enfrascados en los problemas, pero tiene también una visión para el trabajo colectivo. Entonces yo seguiré mi trabajo en el Congreso, que la mamá será una excelente compañera, primera dama, la señora Carmen.
¿No?
Imagínese una señora que tiene 7x24 para trabajar por Bogotá, es distinto. En cambio yo estaría aquí adelante defendiendo la paz, defendiendo a los contratistas de servicios, a los pensionados que les quieren dar en la cabeza.
¿Cómo es la vida en su casa, Angélica? Usted llega ahorita y hablan ¿de qué? ¿De políticos o los de todo el día?
No, casi que no. La gente como que no lo cree, pero no, es hora del perro, de comer, de cocinar. Claro que sí, en esta temporada de campaña pues se comparten cosas, ¿no? De impresiones, cómo está la calle, cómo está la gente, pero también de desconecte de Netflix.
¿Qué serie se ve? ¿Qué está viendo?
Bueno, la de la Reina Victoria es como la que tiene a Claudia.
Buenísima.
Sentada. Y yo morí por... Ahí, la de los Wachowski. Se ven...
La de los hermanos Wachowski.
Sense8. Sense8 es la última que terminé y morí por ella.
Bueno, yo me estoy viendo una que se llama Gran Hotel, que es... Eso es como verse con intellado.
Novelón.
No me toca usar ni una neurona, ni media. O sea.
Para nosotros en nuestra casa lo que no puede faltar es el cine un domingo por la noche. Así estemos en el momento más intenso del trabajo. Anoche vimos Beautiful Boy. Brutal película, preciosa.
Sí, es que toca sacarle tiempo a la vida en pareja, divertirse, a ver cosas, ¿no?
La vida real es
además
todo.
A salirse uno, yo siempre le digo a los jóvenes periodistas cuando hago pues, conversatorios y estas cosas, digo, hay que leer otras cosas, hay que ir a cine, hay que ver teatro, hay que oír música, hay que cocinar, hay que comer, hay que salir de la realidad, porque es que si no uno no
casi
tiene...
Casi le soy infiel al cine este fin de semana, porque quiero ver la de Marcela Carvajal, que está en cartelera y es una súper actriz.
Claro,
en el Teatro
Marcela
Nacional.
Siempre hay que verla en el Teatro Nacional, que es maravilloso. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo tengo una última pregunta rápida para las dos.
¿De las suyas
sí,
o de cuáles? Ella nos va a aterrizar a la corte.
No, ella ya nos va a decir.
La gaceta.
Estamos aquí en cine, Netflix, comida.
No, la última de cierre, y es que el presidente Duque está siendo coherente con sus electores. Ellos tenían desde el principio y desde antes del plebiscito, cuando ganan el plebiscito, en que no estaban de acuerdo con lo firmado y con lo pactado. Entonces, ¿por qué tanta crítica si no se está haciendo trizas, sino simplemente unos ajustes y precisiones?
Sí se están haciendo trizas porque una de las objeciones elimina la priorización. Resulta que la justicia ordinaria, los juzgados a los que todos vamos, está colapsada con los procesos de hurto, de estafas, de deudas, de líos. Está colapsada. La de Justicia y Paz, que es todo el proceso que lleva 14 años de los paramilitares, ha emitido escasamente 50 sentencias en 14 años. Entonces la JEP tiene el diseño para priorizar la investigación, para identificar los máximos responsables y para llegar a las causas del conflicto. El presidente con su objeción al quitar la priorización, sino que dice que todo va a quedar más congestionado que palo quemado, y eso será sinónimo de impunidad. Entonces sí es hacer trizas. Tienes la razón en que él está siendo consecuente con su discurso antiacuerdo de paz. El problema es que tenemos que salir de esta guerra, de este conflicto, y que el eje central de nuestro país no sean las FARC, y eso se estaba logrando, la discusión de la corrupción, de salud, de educación. Esos son esa es la agenda de desarrollo de un país sensato, pero nos quieren otra vez devolver a que el tema es el conflicto armado, en el que además se corre el riesgo que mucha gente se devuelva.
Pero yo añadiría que creo que sí hay una incoherencia, porque Duque en campaña dijo ni trizas ni risas, que no significaba mucho, pero decía no va a ser trizas. Cuando es elegido dice en su discurso inaugural, no, yo voy a unir a los colombianos, todos queremos la paz, va a hacer una serie de giras internacionales y dice que va a implementar el acuerdo, que el acuerdo cumple con los estándares internacionales, y así se lo promete no solo en delegaciones internacionales por fuera del país, sino a las delegaciones internacionales en Colombia.
yo sí creo que con esta decisión de las objeciones, como dijo justamente el comisionado, el excomisionado Sergio Aramillo, se quita la careta definitivamente de estarnos, digamos, tratando de convencer de que de pronto sí iba a haber algo de implementación, y definitivamente se va a lanzar en riste. Creo que es absolutamente falso que con esto nos busque unir. Para unirnos habría que hacer un gran pacto sobre una serie de temas que son de preocupación. Hoy, por ejemplo, teníamos una audiencia de víctimas en el Congreso, en la Comisión de Paz, y decían: queremos participación efectiva. Perfecto, ahí nos podemos encontrar, busquemos las garantías para la participación efectiva. Pero las objeciones no son un lugar para consenso. Las objeciones son un presidente diciéndole no a un proceso que duró 4 debates en el Congreso, con mayoría absoluta, 1 año de revisión ante la Corte Constitucional, y él diciendo no a estos 6 temas, que no son 6 pequeños temas de 100 artículos, son 6 elementos esenciales de un sistema de justicia transicional que debe ser integral y tiene que ser entendido como un conjunto.
Y es abuso del derecho. Puede ser el presidente, pero está abusando de sus funciones y facultades.
Y para la prueba del país polarizado, las tendencias en Twitter: yo no marcho por violadores, y luego Vanessa pregunte en la marcha, pero que seamos tendencia tan arriba. Sí, lo que me gusta es que la gente pregunta y nos están oyendo, y estamos tratando, como siempre en este programa, de comprender el mundo para que podamos construir un lugar mucho más amable en el que quepamos todos, así pensemos distinto. Juanita Goberto, me encanta conocerla, un gusto.
Lo mismo digo, Vanessa, gracias por esta invitación, un saludo a toda la audiencia, aquí vamos a estar defendiendo la construcción de paz.
Y a la, pues ya no le puedo decir futura probable primera dama, porque me...
¿Me puedes decir a la promotora de la mejor candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López?
No, ya sabe, tiene que sacar a Claudia.
Ya sabe, mire, pronto Vanessa, pronto van a encuestar.
Vamos a tener aquí en Mesa Blue, además.
Intervención en política.
No, póngale cuidado, pronto va a haber una encuesta por todo Bogotá y van a golpearle a la puerta a la gente. ¿Y sabe qué le van a preguntar? ¿Usted quién prefiere que sea su candidata a la alcaldía de Bogotá? La gente, ¿qué va a decir? Claudia López.
Bueno, pues Angélica, siempre bienvenida, un gusto.
El gusto es mío, Vanessa.
Y a Carolina, que nos aterriza a todos.
Además, innovaron, ustedes se inventaron este espacio por la noche tan delicioso.
Y ahora somos Mesa Blue Callejera.
¡Ah, caramba! ¿Qué sigue ya, internacional?
Mesa Blue Callejera, hoy salimos a la Plaza de Bolívar. Mañana, quién sabe.
Desde cualquier lugar del mundo, Vanessa pregunta.
Feliz noche para todos. Hoy en...